Radio Popular.
¿Cuánto tiempo llevamos aquí en Bilbao con esta oficina, la oficina de la Unión Europea, Europe Direct, o cómo se dice?
Sí,
así,
sí,
¿no?
Muy bien lo dices, sí, sí, ya te lo has aprendido. Pues de 2013, ya son unos
desde
años,
2013.
De 2013, justo en 2018, wow. Renovamos el convenio hasta 2020 y bueno, con idea de seguir. El otro día presentamos.
Llevamos ya 6 años.
6 años ya. El otro día presentamos la memoria de este año y bueno, cuantificamos pues más de 600 consultas que hemos atendido, los días pico como el Día de Europa que salimos a la calle en 1.500, 2.000 personas, 9 de mayo. Que se acercan, ¿no?, a preguntar cosas de naturaleza muy diversa, de toda índole, sobre la Unión Europea.
Por cierto, que este año, en mayo, no solamente va a ser el Día de la Unión Europea, va a ser también día de elecciones Parlamento Europeo.
Sí, sí.
¿La gente va también a vuestra oficina a preguntar por eso,
pues,
o no?
Pues sí, a ver,
en
nosotros
principio no
hacemos,
tiene nada que ver,
en
claro.
Principio, nosotros estamos para resolver todas las dudas que tienen que ver con la Unión Europea. Entonces, bueno, es una cosa a la que podemos dar respuesta. Y en este año, nuestros planes de comunicación y de acción, lógicamente, entra el divulgar y el sensibilizar un poco, ¿no?, sobre las elecciones. Y sí que notamos que, tanto cuando vamos a los eventos como las personas que se acercan a la oficina, preguntas que a veces desconocemos, cómo están representados los partidos en el Parlamento, cuántos eurodiputados tiene España, quién es el presidente de la Comisión y cómo se elige. Es verdad que entre nuestros objetivos también está hacer esa difusión, ¿no?
Dar información,
contar,
¿no?,
un
porque
poco.
Porque es un poco lío esto de la Unión Europea. Vamos, que no es cuestión de criticar así porque sí, pero...
es complicado.
Si hacemos ahora mismo un reportaje o una encuesta, seguro que hay muchísima gente que no sabe o no sabemos todo lo que debiéramos
saber sobre
la Unión Europea.
Sí, claro. Nosotros cuando organizamos las actividades, los talleres, solemos preguntar, pero cosas muy básicas, ¿eh? ¿Cuántos son los Estados miembros? ¿O cómo funciona la presidencia? ¿O qué es la Comisión y qué es el Consejo? Y es verdad que es un tema que se desconoce bastante y además, yo siempre digo, no hay que avergonzarse de ellos, mejor preguntar y tener esa curiosidad que decir, ay, va,
reconocer
pues
que
no
sabemos.
Lo sé, no pasa nada, ¿no? Porque es verdad también que la propia Unión Europea ya hace autocrítica, ¿no? Comunica mal. El sitio web de la Unión Europea, por ejemplo, es el más visitado del mundo, sorprendentemente, por
el
delante.
El sitio web
el
de
sitio
la Unión
Europa.
Europea.
EU,
¿sí?
Es el sitio web que tiene más consultas en las estadísticas de 2018 del mundo.
Y solo
mundo.
Somos 500 millones
Eso
de habitantes.
Es, por delante,
vamos,
de la
que...
Casa Blanca, por delante de...
Bueno, ahí son menos, son 300
son menos,
millones de habitantes.
Mucho ruido,
¿no?, ¿eh?
También.
Estados Unidos solo son 300 millones, nosotros somos 500 millones de habitantes.
Sí, sí. Entonces, la cuestión es, siendo un sitio visitado, teniendo tanta información que ofrecer, ¿por qué a la gente no le llega? ¿No? Se hacen muchos esfuerzos en esa línea, la Comisión.
Hombre, la organización es un poquitito,
claro,
no sé si enrevesada, pero está el Comité de las Regiones,
claro,
está la Comisión Europea,
Comité
está
Económico
el Parlamento.
Y Social,
está...
el Consejo de Europa, que no tiene nada que ver, o sea, que tiene que ver, pero no es propiamente una institución comunitaria, las sedes, Estrasburgo, Bruselas. Sí que es complicado, es también una experiencia, es un invento, digamos, que se montó para 6 países, y fíjate, estamos 28.
Claro, se empezó
entonces,
con la CECA,
claro,
la Comunidad,
claro,
Económica del Carbón y del Acero.
Te veo muy preparado,
fíjate,
¿eh?
Y fíjate que hace tiempo que empezó,
claro,
esto, ¿eh?
Claro, pues desde los tratados de Roma, fíjate, 50 años ya, y pensado para una cosa muy concreta y para una situación y para unos pocos, ¿no? Simplemente el tema de los idiomas, las traducciones, bueno, es complicado, pero es verdad que hay que mejorar esa comunicación, ¿no? Nos decían hace poco desde la propia Comisión que una actividad importante de esta Comisión Europea, que ahora se irá cuando acaben las elecciones, era reducir simplemente el número de logos, 40 logos distintos, más allá de la bandera, lo que dices tú, el logo de una entidad, de otra, de una comisión, de un organismo.
40 diferentes.
40,
o sea,
se han llegado a manejar.
Que hay 40 entidades.
Claro, sí, o que una entidad tiene dos según que... Sí, pero que esa multiplicidad no ayuda a dar esa imagen de unidad, ¿no? Y la idea al final parece ser que en términos de comunicación hay personas muy expertas y muy buenas, además, trabajando en estos temas, y algunos son de aquí, por cierto. Y la idea es un poco elegir 2, 3, los logos que sean necesarios, la bandera y poco más, para que todos también, bueno, esa es una forma de sentirnos identificados, ¿no?, con el proyecto europeo. Pero sí que es verdad que ese es un reto, comunicar mejor Europa.
Bueno, pues comunicando y comunicando además en tono positivo y en tono cercano, en tono práctico, pragmático, fundamentalmente, la oficina de la Unión Europea aquí en Bilbao. Porque vosotros, Itziar, fundamentalmente informáis de becas, oportunidades de trabajo, es decir, formación y empleo, y también otras cuestiones que están relacionadas sobre todo con actividades de los más jóvenes.
Eso es, sobre todo con lo que tiene que ver, como dices tú muy bien, con los intereses de las personas más jóvenes, emprendimiento, voluntariado, formación, empleo, puesta en marcha de proyectos. Mira, me gusta lo que comentabas antes de ICASLAN, ¿no? Esos proyectos Erasmus Plus, que tanta y tanta financiación y tantas posibilidades, ¿no?, de implementar experiencias están poniendo en marcha. Bueno, nosotros damos sobre todo ese tipo de información más concreta. Si vamos a viajar, si vamos a vivir a otro estado, si he acabado mis estudios y quiero saber por dónde puedo seguir, tengo financiación para eso. Esa es una parte importante de nuestra actividad. Y otra tiene que ver con la más divulgativa, institucional, política, que tratamos de orientarla también, como dices tú muy bien, de una manera práctica, ¿no? Como para que se entienda, en centros escolares, en asociaciones, en grupos de mujeres, de personas mayores. Bueno, pero dándole un poco esa clave, ¿no?, de que por detrás de toda esa nomenclatura y de todo ese organigrama hay cosas concretas que no son bastante inmediatas.
Y hay muchas oportunidades que a veces nos perdemos por desconocimiento.
Totalmente, sí, lo mencionamos a menudo, ¿eh? Todo lo que tiene que ver, yo siempre lo digo, con financiación de movilidad. Europa básicamente ahora lo que necesita, lo que todos necesitamos, es movernos, viajar a otros países, ¿no? Y así construir.
Y movernos
también,
no por movernos, no, sino movernos, es decir, un intercambio, claro, ya sea laboral, de formación,
de
estudios,
de trabajo, de prácticas.
Y eso está financiado en parte,
sí,
o puede estarlo.
Sí, sí, está financiado, tanto lo que es voluntariado, como dices tú bien, no es ir por ir, ¿no? Pero sí, con una misión, con una filosofía. Hay programas de Erasmus para emprendedores, por ejemplo, que es como el Erasmus de la universidad, pero cuando ya tenemos un negocio, queremos ponerlo en marcha y queremos aprender cómo se hace en otros países de Europa, ¿no? Me vienen ejemplos, pues, de personas que han ido a Italia, negocios relacionados con la moda, obviamente, y bueno, tener esas experiencias, el voluntariado, la formación universitaria con Erasmus es un poco el buque insignia, ¿no?, de todo esto. Y hay Europa, siguiendo los cauces y los procedimientos adecuados, sí que financia estas estancias, ¿no? Y más allá de la propia experiencia de voluntariado, de empleo, lo que va por detrás, ¿no?, de construcción cultural, de vivir una experiencia afuera. Y yo creo que es importante subrayar, ¿no?, de pensar que hay una manera de financiar eso, los viajes, las estancias. Eso, pues, hay unos cuantos programas europeos que lo pagan, ¿no?, que lo cubren.
La información la tenemos en esta oficina. Sí. Está aquí en el centro de Bilbao. Es una oficina que lleva funcionando desde el 2013. Son ya 6 años y los resultados altamente satisfactorios.
Pues sí, la verdad. Luego te gusta, ¿no?, y es satisfactorio, como dices, cuando haces evaluación o ahora que presentamos la memoria de actividad y ves, bueno, que poquito a poco la gente se va sensibilizando, que vas a una charla y de repente te llegan unas visitas o unas demandas de alguien que quiere saber de qué va esto, que venimos a la radio y luego, bueno, pues la gente nos dice, te oí decir no sé qué, ¿cómo me puedo informar? Esa actividad, cuando ves que tiene sus frutos, ¿no?, la verdad es que es gratificante y a veces tiene más sentido hacerlo en pequeño, digamos, o hacerlo en lo inmediato, ¿no?, que pensar que ha reunido a no sé cuánta gente para algo que luego no acaba de cuajar, ¿no? Sí.
Normalmente la gente que se acerca a vuestra oficina o que llama por teléfono o que consulta en la página web, que luego vamos a dar todas las referencias, es gente universitaria, de formación profesional, no tiene que ver con la formación y tiene que ver más con el empleo. ¿Qué perfil?
Pues hay un poco de todo. Nosotros tenemos bastante público que son personas jóvenes con formación universitaria o formación de un grado superior, sí, con una cierta formación, que no necesariamente vienen a hablar de su formación, sino pueden venir a hablar del tema de voluntariado o a veces de tengo que hacer un trabajo o tengo esta asignatura en la universidad. El otro día estuvimos en Deusto dando unas charlas, por ejemplo, ¿qué material me ofrecéis?, ¿cómo nos podéis ayudar? Eso es otro ámbito de trabajo
importante. ¿Qué os preguntaban los estudiantes
El otro día hablamos de las elecciones en la Universidad de Deusto con el alumnado de Derecho y hablamos un poco de cómo funciona Europa y de cómo funciona esto de las elecciones, ¿no? Y ahí hacíamos preguntas y era curioso porque todo el mundo ve claro que está bien estar en Europa, eso lo tenemos todos clarísimo, que es mejor estar que no estar. Pero luego enseguida nos sale un poco también, ¿no?, como esta vena crítica, pues Europa no hace nada, Europa lo tema de inmigrantes, sí, tema de empleo, lógico. También yo creo que es importante, y este es un mensaje claro en este año electoral, ¿no?, trasladar la idea de que hay que informarse, más allá de votar, no votar, participar, incluso de a quién votemos o no, hay que informarse un poco, ¿no?, de qué se hace desde Europa, cómo nos afecta lo que sucede en Europa. Hay mucha construcción, y además es una construcción rápida, de fake news, de noticias falsas, de mitos que circulan por las redes y que es verdad que la Unión Europea reacciona tarde y es difícil desmontarlos, ¿eh? Pero muchas veces tiene
matices. ¿Cuáles son, por ejemplo,
Pues, por ejemplo, el un caso paradigmático es el que tiene que ver con la inmigración, sin en absoluto restar nada de la autocrítica y fuerte que la tenemos que hacer y que la tiene que hacer la Unión Europea sobre cómo se está actuando con ese tema, es clave entender que la Unión Europea no tiene una política exterior común, no tiene competencias en política exterior, por tanto, el despliegue...
No es que no quiera tener, sino que no tiene per se.
O habrá
no,
que ponerse de acuerdo.
No está articulada.
Claro, no está articulada y no es una competencia. De esto va un poco también, y por eso también importante lo de las elecciones, ¿no? De esto va el futuro de Europa. ¿A qué escenario queremos llegar? ¿Más Europa todos juntos? ¿Menos Europa? ¿Europa con más competencias? Pero a día de hoy la realidad es esa, ¿no? Y sin que eso exima de lo que se está haciendo mal, es importante decir que es que a veces no se puede hacer más. Lo que pasa es que luchar contra este discurso de los populismos y de tantas cosas, ¿no? Y
hombre, luego también se ve que hay intereses contrapuestos, enfrentados, ¿no? Francia con Italia, o Italia con Francia, vamos a decir.
Claro.
Ahí ha habido sus más y sus
menos.
Sí,
la preocupación por todos los países del este.
Claro, ahí países, está Hungría, sobre todo.
Claro, países como Eslovenia, donde la inversión europea, yo diría que es como el 75-80% de sus infraestructuras, y llega el momento de votar o de preguntar qué es Europa, y el 15% lo sabe. Quiero decir que hay datos ahí que sí que son preocupantes, ¿no? Y que es necesario como reforzar, pero sí construyendo un poco, tratando de ser ágiles en las respuestas, y por eso también está bien que estos puntos de información locales, en la medida de lo posible, tratemos de acercarnos simplemente a informar, ¿no? De tantas cosas que se hacen desde Europa, protección de datos, roaming, wifi en zonas rurales.
¿Cómo ha quedado al final el asunto ese del roaming o roaming, el tema de los teléfonos? Ya podemos...
Sí, ya es una cosa que todos,
sí,
claro,
ya
que
está,
todos,
sí. Porque hasta hace no mucho, hasta hace unos meses,
sí, todavía
era un lío, nada, salías a dar una vuelta a Bayona, aquí mismo, en
sí,
el País
claro,
Vasco, pero claro, en
claro,
otro estado,
claro,
y que ya tenías otra tarifa,
claro,
que cuidado, no llames, ten cuidado con los datos,
pues
que te vas en un tarifón,
forma parte
ya
del
lo
pasado,
tenemos solucionado.
Sí. Y esa es una
mal.
Cosa, sí, falta CIA también, es verdad, y esa es una
claro,
cosa, simplificar, y no es lógico que en una de nuestras grandes libertades como ciudadanos europeos es la de circulación, no tenía sentido que nos diga la teoría que podemos circular libremente y nos cueste
y
más llamar, efectivamente.
No.
Y estos son, este en concreto, yo creo que es uno de los grandes hitos, ¿no? de esta legislatura y de lo que ha hecho esta comisión, ¿no? Lograr el roaming, o en las zonas rurales, por ejemplo, a nosotros eso nos es más ajeno y no es nuestra realidad, pero en las zonas rurales aquí haya puntos de wifi accesibles, sí. Son cosas claves, y Europa es una Europa muy rural todavía, pero en España también, quiero decir, no hay que pensar en el este de Europa o en
bueno,
todas
el estado
grandes...
francés, por
claro,
ejemplo, que
Francia,
es uno de los estados más extensos.
Castilla, León,
y, sí,
yo creo que es la
quitas
segunda.
París, Marsella,
claro,
Lyon y Burdeos,
llegar
y
a esas
Toulouse,
zonas,
y...
Llegar a esas zonas es también un reto, ¿no? Y esas cosas, bueno, pues nos vienen de ahí. Yo creo que eso es importante recordarlo, y creo que es importante de ahí hacer un poco la reflexión de, bueno, si vamos a votar, tiene un significado que votemos, ¿no? Votar en Europa es un acto importante, como lo es votar en nuestras elecciones, ahora que viene el superdomingo, las elecciones de abril. Y, bueno, pues es importante al menos tener conciencia de lo que significa para luego poder decidir.
Bueno, para marzo creo que estáis preparando unas jornadas.
Sí,
¿en qué
sí,
van a consistir?
Pues mira,
¿de qué van?
Haremos varias cosas de aquí a mayo, bueno, respetando también las fechas de la ley electoral y demás, pero el 26 de marzo queremos hacer una jornada precisamente hablando de estas cosas. Más que una jornada al uso, un diálogo, digamos, abierto, probablemente lo haremos en un sitio fuera igual de los entornos habituales, un café, un gastrobar, en Bilbao nos sobran cosas de estas, ¿no? Encontrar un entorno más informal, traeremos representantes de la Comisión Europea, del Parlamento, profesorado universitario, para hablar precisamente con la ciudadanía de qué es Europa, cómo es esta Europa.
Va a ser
que
un
queremos
acto abierto.
Un acto abierto. Daremos la información cualquier
26
otro día.
26 de marzo.
26 de marzo a las 5 de la tarde y seguramente en el Mercado de la Ribera lo haremos. Daremos la información aquí, lo difundiremos también en nuestra página web y en las redes. Y la idea es precisamente eso, generar un espacio de reflexión, ¿no? Donde también a veces pongamos cara a las instituciones europeas y a las personas que están detrás y recibamos un poco esa información y también planteemos nuestras dudas y nuestras críticas, ¿no? Yo creo que es importante hacerlo y más en este contexto, ¿no? De pues eso, de populismos, de radicalismos, de bueno, la situación es complicada, es complicada.
Ya veremos, a ver, para esas
a
fechas,
ver,
¿qué ha pasado con el asunto
a
del
ver,
Brexit? Que ahí andan también
claro,
con su particular
sí,
debate, no solamente
sí,
en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra, pero bueno, esto también les afecta a Escocia, a Gales,
claro,
aunque
a
fundamentalmente,
Irlanda,
y a Irlanda del Norte.
Sobre todo, claro.
Irlanda del Norte
ahí
y Irlanda del Sur también,
la
sí.
La piedra de toque del
parte
asunto,
de,
¿no?
Sí, parte
como...
de la clave está
claro,
ahí.
Claro.
Bueno, pues va a ser una jornada divulgativa, una jornada que
sí,
tendrá que ver con afianzar los conocimientos y sobre todo desde una perspectiva práctica.
Eso es.
¿Qué ayudas puedo tener yo para
eso
estudiar,
es,
para formarme, para trabajar en otros
hace,
países de la Unión Europea?
¿Qué hace Europa por mí? ¿qué es esta Europa de las regiones? Ese para nosotros es un tema importante a nivel de Euskadi, ¿no?
Sí.
Exactamente. ¿Qué es la Europa social? Este pilar europeo de los derechos sociales, ¿en qué consiste? ¿Cómo lo afrontamos? Bueno, hablar un poco, ¿no? Al final, dialogar es yo creo, lo importante.
Pues si te parece, Itziar, a medida que nos vayamos acercando a ese 26 de
desde
marzo,
luego,
estaremos en contacto contigo y trataremos de tomar nota de los pormenores de esa que será una jornada de divulgación, una jornada proceso de acercamiento a la Unión Europea. Será el próximo 26 de marzo. Pues si te parece, también para terminar, vamos a recordar cuáles son los puntos de contacto, dirección, teléfono, página web, oficina de la Unión Europea aquí en Bilbao y para todo el País Vasco, es la oficina Europe Direct, si lo digo bien.
Eso es. Y estamos en la calle Simón Bolívar, en el número 8B, en Indautxu, aquí en Bilbao, en el teléfono 946072528 y en nuestra web europedirectvizcaya.org. Ahí hay un buzón de sugerencias también para enviar dudas y demás y, por supuesto, en las redes sociales, en nuestro Twitter está siempre también al día de las cosas que vamos haciendo, de las cosas que pasan y es una buena manera de estar informados.
Pues a lo dicho, seguimos viajando a través de Europa, a través de ese conjunto de países que aunan aproximadamente a 500 millones de habitantes. Gran diversidad, intereses a veces chocantes, un tanto diferenciados y hasta a veces contrapuestos, pero en todo caso hay un interés que es superior y que es un interés común y es el interés que nos une a todos en esa idea de unión, Unión Europea. Itziar Fernández, ha sido un placer y enhorabuena por la tarea que desarrolláis.
Gracias a vosotros.
Desde 2013.
Eso es. Gracias.